Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga en esta oportunidad que Dios nos da nuevamente de reflexionar en su palabra. Vamos a abrir la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Efesios, capítulo 6, en el versículo 10 en adelante. Quiero comentarles, hermanos, que el día miércoles con los hermanos, el estudio de pastores que tuvimos, tocamos un tema tan importante. Y dije, oh, este es un tema tan importantísimo para compartirlo, para predicarlo a la iglesia. Y a raíz de eso surge la necesidad para compartir con ustedes en esta noche. Porque ahí se van a dar cuenta ustedes, hermanos, cómo motiva nuestra fe, nuestra confianza en el Señor al oír lo que vamos a escuchar en esta noche. Y dice entonces en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Oigan esto. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la coraza de la verdad y vestíos con la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, si ustedes, hermanos, le pusieron atención a este pasaje o a estos versículos que acabamos de leer en esta noche. Nuestro tema entonces, hermanos, para que todos estemos, yo creo que en el mismo espíritu, en el mismo sentir, la palabra de Dios, arma de defensa, es el tema de esta noche. La palabra de Dios, arma de defensa. Bueno, como acabamos de leer entonces, hermanos, en este pasaje, la verdad es que nosotros como creyentes estamos conscientes de la lucha espiritual que libramos. Yo creo que todos lo sentimos, todos lo enfrentamos, todos hemos pasado por cosas bien, yo diría, bien complicadas, porque así es. Porque hay una lucha que se sostiene. Y es una lucha donde Satanás no da tregua. Ni nosotros no debemos de dar tregua, definitivamente no. Al contrario, es una lucha que sostenemos, que se va a mantener, yo diría, hasta el final. El apóstol Pablo, cuando él habla de esas batallas que se libran, él lo dice de esta forma, pero ya en el epílogo prácticamente de su carrera, ya al final, ya él cuando ya iba ya rumbo prácticamente a ser decapitado el hombre, viene él y exclama, no con derrota, no con tristeza, no con nostalgia, sino que exclama y lo dice de una forma, yo diría, victorioso. Y lo transmite, y hasta el día de hoy lo leemos nosotros, él dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Pero la forma en que él se expresa de una forma triunfante, victorioso, ya al final de su carrera. Entonces, ustedes y yo, hermanos, estamos en una guerra, en una batalla espiritual, donde yo quiero decirles en esta noche, hay que estar preparados. Y Dios, porque en las Escrituras al Señor se le conoce como Jehová de los ejércitos, varón de guerra, poderoso en batallas y tantos nombres que se le atribuyen a Dios por lo que Él es, por lo que Él hace Por lo consiguiente, el ejército de Dios, el batallón del Señor, definitivamente tenemos que estar, hermanos, también bien armados. No podría ser eso, porque yo no me puedo imaginar siendo un Dios todopoderoso, triunfador, victorioso, como habla ahí en el libro de Apocalipsis, y que tenga un ejército pusilánime, un ejército derrotado, un ejército todos tímidos. Yo no logro concebir hacia Dios, definitivamente no. Al contrario, y cuando yo leo en las Escrituras, Dios y su pueblo, su ejército, habla de un pueblo bien equipado, bien protegido, y sobre todo, tener armas tan poderosas como lo que acabamos de leer aquí. Dice entonces la palabra del Señor de que no tenemos luchas contra sangre ni carne, así es que no vaya a pelear usted contra su suegra, contra su hermano, contra su compañero de trabajo. No, la batalla es espiritual. Se requiere de inteligencia, se requiere de mucha sabiduría para poder usar las armas que Dios nos ha dado. Entonces, la palabra de Dios, arma de defensa, porque así es. Entonces, ¿defensa contra quién? Contra las acechanzas del diablo, porque acabamos de leer aquí, dice que el diablo acecha. ¿Qué es eso? Acechar, vigilar, controlar, calcular. Ese es el trabajo del diablo, ir como quien dice, por dónde va aquel, qué hace. Y el diablo acecha, pero como nuestras armas las llevamos siempre, vamos bien equipados, entonces el diablo desde lejos tiene que estar acechando. Y por eso dice aquí entonces, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tomad pues toda la armadura de Dios. Bueno, aquí hay varias armaduras que nosotros podemos tener, o sea, como quien dice, protección. Y la palabra del Señor aquí lo describe de las sandalias, lo describe del yelmo, lo describe de la coraza. Pero yo quiero decirles que son instrumentos para ser protegidos, ¿ya? Para ser protegidos, ahí estamos. Pero dentro de esa protección que Dios da, Dios nos da un arma poderosa para poder también defendernos. O sea, cuando hablo aquí de defendernos, no solo es únicamente de protegerse uno, de cuidarse uno, no, y quedarnos con las manos vacías, no. Yo quiero decirles, hermanos, Dios nos ha dado armas poderosas, como lo vamos a ir entendiendo en esta noche, donde no solo tenemos la protección, sino que también tenemos la capacidad de poder pegar golpes al adversario, de pegarle golpes al enemigo. Entonces, hermanos, debemos de estar bien conscientes que nuestro enemigo no es cualquier enemigo. Hay que cerciorarnos bien qué armas utiliza, cuáles son sus armas poderosas, hay que conocerlas para poder pegar los golpes como debe de ser. Entonces es muy importante para nosotros. Las armas entonces que Dios nos da son tan poderosas de defensas para poder, ahí sí que hermanos, pegarle al adversario. Vamos a leer otro pasaje en el libro de 2 Corintios que el apóstol Pablo le tocó que explicarlo de una forma, pero yo diría comprensible, nítido. 2 Corintios capítulo 10, versículo 3. Dice así la palabra del Señor: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Andamos en la carne, esa es la verdad. O sea, no somos seres extraordinarios. No. andamos en la carne, nos enfermamos, nos cansamos, nos da hambre, no somos extraordinarios, definitivamente no. Eso es lo que está dando a entender aquí el apóstol Pablo: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, dice. Y oiga lo que dice versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, no es que usted tenga un garrote en la mano, o no es que usted tenga un fusil en las manos, no es que usted tenga un tanque donde pueda usted disparar a quién, si su adversario es espiritual, ¿no? ¿A quién va a disparar? ¿A quién le va a tirar una bala? O sea, por eso dice la palabra del Señor aquí, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Pero las características de estas armas me llama la atención, como lo dice aquí la palabra del Señor, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Oigan esto, hermanos. Las armas que Dios entonces ha dado a los creyentes, nos ha dado a nosotros los seguidores de Cristo, dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué quiere decir eso? El pecado es una fortaleza. Las tinieblas son fortalezas. El pecado, las tentaciones son fortalezas. Pero oigan lo que la palabra del Señor dice, hermanos, que nos da Dios las armas para destruir esas fortalezas. O sea, como que dice, viene el diablo a atacarnos, pero resulta y encuentra que hay una mujer, que hay un hombre, que hay un joven bien armado con la palabra de Dios. Entonces el diablo resulta siendo destruido. Entonces dice aquí, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Me llama la atención, dice aquí, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esta expresión que utiliza el apóstol Pablo aquí, derribar es precisamente botarlo al suelo. Eso quiere decir derribar. Pensemos si son dos gladiadores, pensemos, están en esa lucha, están dando, ¿sí? Y el que se cansa es el que pierde. Y si aquel se cansó, el contrincante se alcanzó, el adversario se cansó, es porque ya no puede más, ya por más que empieza a hacer la lucha, ya no puede más. Entonces viene el otro y ¡pam! ¡Pam! Golpes seguros y lo derriba. Oigan lo que la palabra del Señor dice, hermanos, de que nosotros delante de nuestro adversario no debemos de ser derribados, y ese es el problema que podemos enfrentar. Ese problema que podemos enfrentar, la lucha, esa lucha de las tinieblas, de esos poderes, pueden darse, hermanos, en que en lugar de que nosotros derribemos, seamos derribados. ¿Y por qué somos derribados? Porque no tenemos esa arma de defensa que es la palabra de Dios. Porque cuando tenemos esa arma de defensa, el enemigo va a ser derribado, hermano. No porque usted sea extraordinario, porque eso es lo que quiero enfatizar también. No es que usted sea una mujer supermujer de oración, supermujer de ayunos, o superhombre, como quien dice, superhombres en cuanto a las cosas de Dios. No es que usted sea una persona extraordinaria. No. Sinceramente no somos personas extraordinarias, pero eso sí, vestidos de la armadura de Dios. Y con esa arma en nuestras manos, saben ustedes, hermanos, que el diablo le tiene miedo a esa espada. El diablo sí le tiene miedo a esa espada. Si ustedes leen ahí en el libro de Job, dice que las jabalinas, los dardos, todos esos instrumentos que utilizaban en el tiempo antiguo para las batallas, dice que el diablo las considera las considera como estopa o como paja, dice. Así considera el diablo. Pero si hay algo que sí le tiene miedo el diablo, es a la espada. Y la espada es precisamente la palabra de Dios. Cuando usted como creyente, entonces, hermano, usted lleva esa espada, como decíamos el día miércoles con los hermanos, cabalmente, el Señor Jesucristo decía, escrito está. Pero la pregunta es, ¿y escrito está dónde? No solo en este libro, sino que escrito está en su corazón, escrito está en su mente, escrito está en su alma. Por lo tanto, usted tiene esa capacidad entonces de llevar, de ser portador de esa arma tan poderosa, que el diablo sí tiene miedo. Ahí sí el diablo tiembla cuando hay un joven, hay una mujer, hay un hombre, un anciano, que sí teme a Dios. Entonces dice aquí, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso está como cuando algunas veces hay algunas personas que les gusta discutir, porque hay personas que así les gusta discutir, sí, que la doctrina aquí, que pensemos qué podría ser la doctrina, la Trinidad, pensemos. Hay personas que les gusta discutir eso. Usted está bien seguro en lo que ha creído. Maneja bien el conocimiento de la palabra, usted viene y le amplía a aquella persona. Se lo explica, se lo da a entender, lo comparte, se lo traslada. Y con el conocimiento de la palabra, aquella persona va a tener que reconocer que está equivocado, creyendo en un Dios trino que no es así. Va, esa es una parte. Por otra parte, podría ser de aquellas personas que creen en doctrinas que han sido inventadas por hombres, porque hay doctrinas que han sido inventadas por hombres, como por ejemplo de todas esas cuestiones de costumbres, todas esas cuestiones como aquello que se viene haciendo por años. ¿Quién reacciona? ¿Quién reflexiona? Si realmente lo que está haciendo está en la palabra de Dios o no. Viene usted y habla con alguien y le traslada. Usted hace que el conocimiento de la palabra de Dios otro pueda entender. Y aquellas personas tienen que decir, no, nunca se me olvida. Alguien me dijo una oportunidad que es que usted no sabe por qué adoramos los ídolos, me dijo, porque como era católico. Yo le dije, bien, le dije yo. Se puede, le dije. Si yo estuve ahí, le dije. Y creía fielmente que doblar mis rodillas ante una imagen era adorar a Dios, le dije. Y lo hice, no una vez, lo hice muchas veces, le dije. Recé, conozco las letanías, cuando se dio cuenta aquella persona, todo lo que le empecé a decir. Y cuando le dije, pero Dios, le dije, abrió mi entendimiento. Y me dio algo mejor, le dije. ¿Qué es lo que tengo hoy? Le dije. Y aquella mujer, cuando oyó lo que le estaba compartiendo, me dijo, nadie me había explicado así, dijo. De verdad que sí estaba yo bien equivocada. Voy a buscar a Dios y voy a empezar a leer la Biblia, me dijo. A eso se llama, derribando argumentos. Puede usted llevar a otros cautivos al conocimiento de la verdad. Entonces dice aquí, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, hermanos, tenemos un arma poderosa, no para que usted discuta con las personas, no. Por eso debe cerciorarse bien con quién va a dedicar su tiempo para poder, ahí sí que tomar el tiempo en discutir. ¿Saben ustedes que Pablo discutía? Sí. Pero él miraba primero con quién hacerlo. Miraba si había campo para lograr rescatar aquella vida. Pero si no lo hacía, Pablo no lo hacía. Por eso él escribe en su palabra, dice que Dice que las discusiones, las disputas necias sobre cosas, sobre vanas y todo eso, son sin provecho, por lo tanto no te dediques a eso, dice el apóstol Pablo. Pero Pablo, cuando él se dedicaba a discutir con alguien, era para llevarlo cautivo. Me llama la atención, cautivo. O sea, lo cautivaba, dominaba, lo vencía, lo derrotaba, eso quiere decir. Entonces, lo llevaba cautivo a la obediencia a Cristo. Por eso es de que usted debe darse cuenta, la palabra de Dios no es para discutir, pero si usted se da cuenta que hay un alma detrás de eso, dedíquele tiempo, no se preocupe. Seguramente va a haber buen resultado sobre lo que usted va a hacer. Bueno, esa es la palabra. Pero hay un salmo muy bonito, hermanos, que me llama la atención, Salmo 119. Bueno, hay muchos, pero si no, no nos daría tiempo por el corto tiempo que tenemos. Pero oigan lo que David dice aquí, Salmo 119, versículo 42. Salmo tan conocido. Dice en el versículo 42, póngale atención a estos versículos porque le puede servir mucho, como me ha servido a mí. A veces, hermanos, uno por la falta de conocimiento, por la falta del buen uso de esa arma poderosa que Dios nos ha dado, no sabemos cómo responderle al enemigo. Y oiga lo que dice aquí: daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Me llama la atención como dice la palabra del Señor: daré por respuesta a mi avergonzador. El diablo regularmente le gusta avergonzarlo a uno. Esa es la verdad. El diablo, por eso es de que el diablo le gusta, ese ha sido su trabajo: avergonzarlo a usted ante el jefe, avergonzarlo ante los compañeros de la universidad, avergonzarlo ante los demás, que usted está confiando en un Dios que no vale la pena. Esa es la mentalidad del diablo, esa es la intención del diablo. Pero aquel cristiano, aquel aleluya, aquel que... O sea, el diablo trata de avergonzarnos. Pero fíjense, hermanos, de que en ese trabajo que el diablo tiene, en querer avergonzarnos, en que... Y ese es el problema. Cuando alguien no tiene bien agarrado su espada, que es la palabra de Dios, sí se avergüenza. Y le da pena, sí, ¿verdad? De verdad que, ¿será que yo estoy creyendo en algo que no tiene fundamentos, que no tiene palabra? Y el diablo ya lo va a empezar a tumbar porque ya logró desestabilizarlo. Pero eso es lo que no tiene que darse. Oiga lo que dice aquí: daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Me llama la atención en otras versiones. Usted puede averiguar, puede investigar si utiliza otra palabra en lugar de respuesta. Si utiliza también, como quien dice, un contraataque al enemigo, un contragolpe al adversario, como quien dice, viene el adversario, le tira a usted un golpe que la intención es avergonzarlo o derrotarlo. Viene usted y con la ayuda de Dios se hace el quite. Y de repente viene usted y le deja ir uno al adversario con la palabra. Y el diablo sale herido. Y el diablo sale golpeado. Y es precisamente, hermano, lo que la iglesia hacía desde un principio. Me llama la atención y lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Dice que la bestia fue herida. Y dice que lleva una herida, pero una herida mortal. ¿Qué es eso? Son aquellos golpes que da la espada, esos golpes mortales que da la espada, que da la palabra del Señor, esos golpes que recibió el diablo, que le dio nuestro Señor Jesucristo, y no solo ellos, que le dio precisamente, hermanos, la iglesia que vivía en el Imperio Romano. Dice que la iglesia siguió con esa herida mortal al diablo, pero me llama la atención, dice... Y esa herida mortal fue sanada, dice. ¿Por qué razón? ¿Por qué fue sanada? Porque la iglesia ya no tuvo la capacidad de pegarle golpes al adversario. Ya no. Muchos de esos creyentes mejor empezaron a hacer las paces, mejor empezaron a negociar con el adversario, ya no lograron seguir dándole esas heridas mortales al diablo. ¿Saben ustedes, hermanos, entonces cuando alguien tiene la palabra de Dios bien firme en su vida, le da golpes, herida, hiere al diablo. Y eso es lo que ya no pasa en nuestro tiempo. ¿Sabe usted que con la palabra de Dios usted le pega buenos golpes al diablo? Pero hay que conocerla, hay que entenderla. Bueno, ya con esto, hermanos, con yo diría con lo que les he explicado en esta mañana, el diablo golpea, el diablo derrota, el diablo acecha, el diablo asusta, el diablo intimida. Pero ¿a quiénes? ¿A quiénes? ¿Con quiénes lo hace el diablo? Con aquellas personas que no tienen bien agarrado su espada, hermano. Pero si usted tiene bien agarrada la espada, viene el diablo, le tira uno y usted espera el momento en que baja el diablo y de ahí le deja ir. No golpes físicos, sino que golpes mortales al diablo. Vamos a leer un pasaje muy bonito porque esto nos puede pasar a nosotros. Le he puesto el día que temo. ¿Saben ustedes, hermanos, que muchas veces en nuestra vida llegan temores? Llegan miedos. ¿No le ha pasado a usted eso?
Sí.
A veces el miedo, a veces el susto, a veces, yo diría, llegan de muchas formas. ¿Cómo? Ah, de muchas formas. Por ejemplo, nunca se me olvida cuando comenzó la pandemia aquí en Guatemala, eso es tan terrible. Había un hermano que lo empezó a invadir el miedo, empezó a decir, es que yo siento que tengo COVID, es que siento que tengo COVID, es que sí. Bueno, el hermano le tengo que decir, va a hacerse un examen, pues. Y se fue a hacerse el examen. Y resulta que no tenía nada. El miedo lo empezó a invadir. Mientras que yo prefiero creer que no lo tengo, pues. O sea, así debería de ser. Pero el miedo a este hermano le empezó a llegarle a través de la enfermedad. El miedo puede llegar, hermano, de muchas formas. Por ejemplo, la inseguridad en la vida de uno. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a suceder conmigo? Dios no me respalda, y si Dios no me contesta, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Me voy a quedar a medias? No, hombre, no. Esos temores, el diablo lo trata de inyectar en la vida de uno. Y de ahí a una persona asustado, sale huyendo. Y leamos lo que dice aquí, entonces en el libro de Salmo 56. Este es un salmo muy bonito. Dice así: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime, combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean. Oiga lo que dice: porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Aquí, precisamente, hermanos, está hablando la palabra del Señor, o está hablando precisamente David de su experiencia aquí en este salmo que estoy leyendo. Él está hablando de lo que provocan las luchas, de lo que provocan las batallas. Muchos pelean contra mí. Señor, por favor, ayúdame, porque no cabe duda que aquí hace el resumen de las luchas que se sostienen. Lo mismo le pasa hoy en día a uno, hermano. Se enferma un hijo y se sostiene una lucha. O uno mismo se enferma y hay una batalla. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Y si Dios no me sana? ¿Y si la herida se me vuelve grande? Y peor, si alguien aparece ahí que le dice, ¡hala usted! Va a haber necesidad que le corten el brazo usted. Va a haber necesidad que le quiten el ojo usted. Va a haber... De esas, todas esas personas que el diablo los utiliza precisamente para que sus luchas se agranden, para que sus luchas, si son así pequeñas, porque el diablo es especialista en agrandar las cosas para afligirlo a uno más de la cuenta, para desesperarlo a uno, para asustarlo a uno, para angustiarlo a uno. Ese es el trabajo del diablo. Por eso es que son luchas espirituales. Si usted mirara al diablo así como lo plantea algunas religiones, con tridente y con cachos y con colas y que va corriendo por ahí, pues lo destruyen. Pero el diablo no es así, son guerras espirituales, son luchas. Entonces aquí la palabra del Señor dice, todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Esas peleas, o sea, esas luchas a veces vienen a través de las escaseces, a través de las enfermedades, a través de los desprecios, a través de tantas cosas. Usted viene, se siente muy enluchado y empieza a sentir temores, empieza a sentir miedo. ¿Qué hay que hacer? Va, aquí viene la respuesta, porque esto es muy importante. Entonces dice en el versículo 3, en el día que temo. Cuando usted, hermano, se siente un día que de verdad sí ha sido atemorizado, ha sido asustado por las luchas, por las fuerzas de las tinieblas, por las potestades del aire, por esas huestes espirituales, ha sido asustado, dice entonces, en el día que temo, ¿qué hay que hacer? Yo en ti confío. Agárrese de la palabra, aférrese de la palabra, porque seguro Dios lo va a respaldar, seguro Dios lo va a responder. Entonces, en el día que temo, yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré qué me pueda hacer el hombre. Esas batallas que se viven de miedo, de susto, de tantas cosas, hermanos, ¿qué hay que hacer? Yo he conocido hermanos que a veces son derrotados por eso. Fácilmente alguien los asustó y les falta la fe. Alguien fácilmente los atemorizó por ahí. Ahora usted ya llevó al niño con el médico, ¿sí? Porque si no, ese se le puede agrandar y después va a enterrar a su hijo. Ay, Dios, le metieron el miedo hasta por la nariz y por los ojos, por todo lado le metieron el miedo. Cerciórese bien en la palabra de Dios. Eso es lo que hay que hacer. En el día que temo, en Dios alabaré su palabra. Ahora quiero leer otro pasaje. En el día que uno esté triste, porque saben ustedes, hermanos, que hay etapas de que uno también se pone triste. Ahí le voy a decir por qué. Vamos a leer entonces ahí en el libro de Romanos capítulo 15. Vean cómo lo dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 15. Y voy a leer ahora en el versículo 4. Antes de leerlo, hay cosas que le provocan a uno tristezas. Como por ejemplo, ¿qué? Yo diría la pérdida de un ser querido provoca tristeza. Pero si usted conoce la palabra del Señor, sabe que dice el apóstol Pablo ahí en el libro de Tesalonicenses, dice: para que no os entristezcáis como los otros gentiles que no tienen esperanza. ¿Ves? Solo eso le va a inyectarle a usted un ánimo, le va a inyectarle espíritu, le va a inyectarle fe, le va a inyectarle esperanza. Vean el poder de la palabra de Dios, hermanos. Las tristezas llegan de muchas maneras. Pensemos, si a usted no le salió bien algo, le provoca tristeza. O si tal vez tuvo algún problema familiar, tal vez un problema que le causó mucha molestia, mucha desesperación, mucha angustia, y usted se entristece. Calma, encuentre en la palabra del Señor la solución. O algunas veces, hermanos, como cuando pasa con alguien, yo recuerdo haber sido amigo de muchos hermanos, de muchos hermanos en la iglesia, de compañeros contemporáneos que hemos crecido juntos. Nunca se me olvida hubo en una oportunidad uno que salíamos a la obra, salíamos, por mucho tiempo salimos juntos. Un día me dijo, te voy a invitar a tomar un café, me dijo. Ah, bueno, nos juntamos. Mira, me dijo, yo, para contarte, yo ya no voy a seguir en la iglesia, me dijo. Me retiro, me dijo. No se imaginan, hermanos, yo había tomado la mitad de la taza de café, de ella no lo tomé más. No se imaginan, me provocó una tristeza en el alma. Yo lloré, ahí donde estábamos, me puse a llorar. Pues, pero si somos amigos, seguí el camino. No, es que me empezó a presentar sus argumentos. Y me empezó a decir que no estaba de acuerdo, que no sé qué, y un montón de cosas. Hermanos, yo quiero decirles, yo lloré mucho, lloré. Porque habíamos sido compañeros en la obra, haciendo tantas cosas. En la obra del Señor, me fui para la casa, sin ganas de comer. Muy consternado por lo que, la mala noticia que me había dado. Me fui. Pero saben una cosa, hermanos, llegué a la casa, me puse a pensar. Bueno, dije yo, ¿qué puedo hacer? Dios desechó a un rey llamado Saúl. Dios permitió que un hombre que sirvió mucho a Dios, llamado Demas, se retirara del camino, empezó a amar el mundo. Y me puse a recordar en la palabra del Señor tantos ejemplos. Dije, Dios mío, no. ¿Cómo me va a entristecer yo? Me duele que un compañero se quede postrado en el desierto, pero no, dije, Dios mío, no, me levanto, yo sigo, vamos, Señor, gracias por ese sentimiento, gracias por ese amor, gracias por esa necesidad que pones en mi corazón, yo te pido, Señor, que a mí no me pase lo que él está pasando, Señor. Hermanos, de ahí el Señor empezó a inyectar en mi vida espíritu, ¿pero por qué? Por la palabra. Y oigan lo que voy a leer en esta noche. Dice aquí, Romanos capítulo 15, versículo 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Oigan eso, hermano. Para nuestra enseñanza, ¿qué quiere decir? Tome lección, tomemos ejemplo, tomemos, ahí sí que tomemos como ejemplo lo que en la palabra del Señor está escrito. Entonces dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Oigan esto, hermano. El día que usted pueda sentirse en una tristeza, acuda a la palabra. Por eso, hermanos, de que el tema de esta noche es la palabra de Dios, arma de defensa. Pero he conocido también a otros se desmotivan, se alejan. Ah, bueno, de pronto yo también, va, y se lo llevó el coyote también, el otro se fue con el coyote, ¿no? O el lobo, o el león, como pueda llamarle, pero lo que voy es esto. Hermano, tome la palabra de Dios como la consolación de uno. La razón o las tristezas no se desaparecen oyendo música, ni comiendo pizza, ni saliendo a pasear a la Aurora, ni yendo a Chetulul, ni yendo a todos esos lugares donde la gente va a divertirse. Yo quiero decirles, hermanos, no es eso. La consolación que usted necesita está en las Escrituras. Ahí está, encuéntrelas. Entonces, voy a leer un pasaje más, porque el tiempo se me fue. En el libro de Primera de Juan, que escribió el apóstol Juan, capítulo, voy a leer en el capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13, dice así la palabra del Señor. Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. O sea, ¿qué quiere decir eso? Hermanos que ya tienen mucho tiempo de estar en el camino de Dios, que ahora ya son grandes, que ahora son ancianos, que ahora son padres. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. O sea, desde que conoció usted a Dios, sigue en esa lucha. Porque había conocido desde el que, al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Oigan esto. Habéis vencido al maligno. O sea, el apóstol Juan tomó tiempo para escribir esto. Se dio cuenta de que dentro de la iglesia había muchos jóvenes vencedores. No jóvenes derrotados. Alguien podría decir, ah, hermano, es que tanta lucha. Es que hoy las luchas que tenemos no eran las que se vivían antes. El apóstol Juan, pues tal vez no tenía mucha lucha, no había tanta tecnología, no había tantas tentaciones. Hermano, déjeme decirle, toda la época han habido tentaciones. Toda la vida ha habido pecado, toda la vida ha habido maldad. Pero eso sí, toda la vida ha habido hombres y mujeres y jóvenes que han sido vencedores. Y eso es lo que a mí me impacta, por eso dice aquí. Entonces, os he escrito... Escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, niños, ¿no? Pequeños. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. En lugar de que conozcas tanto de Winnie Pooh, que conozcas tanto del hombre araña, niño, en lugar de que conozcas tanto de Cars, en lugar de que conozcas tanto de tanta... Yo diría tanta basura que el diablo pone, que el diablo saca. En lugar de que conozcas tanto de eso, conoce al Padre. Por eso dice aquí, os he escrito a vosotros, os hijitos, porque habéis conocido al Padre, dice. Versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Cómo se vence el maligno? ¿Cómo puede ser derrotado al maligno? Que la palabra de Dios pueda ser escrita en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente. Cuando hay un joven que lleva la palabra de Dios escrita en su vida, el diablo tiene miedo. Vence al enemigo. Derrota al diablo. El apóstol Juan se dio cuenta que como habían muchos jóvenes dentro de la iglesia que habían comprendido bien el camino de Dios, que habían entendido y se enfrentaron ante las luchas, ante las batallas, ante esas guerras, y resulta que ganaban. Habían derrotado al adversario, habían derrotado al diablo. El apóstol Pablo escribe, os he escrito a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno, porque sois fuertes. Esa fortaleza no es de aquellos que física, es una fortaleza espiritual, porque oras, porque escudriñas la palabra, porque intimidas mucho con Dios, porque estás mucho en el secreto con Dios. Entonces, habéis vencido al maligno porque la palabra de Dios mora en vosotros. Tremendo. Entonces, la palabra de Dios, arma de defensa. No estamos solos, hermano. No estamos con las manos vacías, tal vez físicamente sí, pero usted adentro lleva armas tan poderosas como lo que es la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Yo finalizo este momento. Si usted no tiene todavía esas armas, agárrelas, apréndelas a usar. Se va a dar cuenta que va a ser usted un cristiano, un creyente poderoso en Dios. Oramos al Señor. Señor, muchas gracias en esta noche por la bendición, Señor, que nos das de poder entenderte, de poder comprenderte. Oh, Señor, gracias por tu palabra. ¿Cómo me motivas, Señor? ¿Cómo me da alegría? ¿Cómo me da gozo? ¿Cómo me da fortaleza, Señor, al saber que la única arma que me puede defender es tu palabra? Y que nos los has dado, Señor. Y que ante semejante arma tan poderosa el diablo sí tiene miedo. Señor, ayúdame a no separarme de tu palabra. Que lo pueda llevar siempre en mi corazón. Que también sea eso la experiencia de tu pueblo, de tu iglesia, para que no llevemos una vida de derrotas, sino de triunfo en triunfo. Ese es mi anhelo. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Vamos a terminar este momento de la reflexión de la palabra. Un abrazo para todos. Amén.